horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martínoticias.
Martínoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al viernes 5 de abril de este año 2024. En estos minutos vamos a conocer opiniones tras el derrumbe parcial que sucedió ayer en un edificio en La Habana. También tendremos información ante la situación de un preso político del 11J y la llegada aquí a Estados Unidos, un desembarco de migrantes procedentes de la isla. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que como cada viernes, Exilda Arjona nos tiene las propuestas de Arte Express. El equipo aquí continúa con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, allí en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Tras un derrumbe parcial, continúan sin ser evacuados a residentes de un edificio familiar en La Habana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Residentes de un edificio ubicado en San Lázaro, entre Espacio y Escobar, municipio centro Habana, que sufrió un derrumbe parcial en la noche del jueves, aún no han sido evacuados, según dijeron vecinos de la cuadra a Martí Noticias. Quien se identificó como Cecilia, así lo explicaba.
No, yo no he visto movimiento de evacuación ni nada, porque ya te digo, los interiores no sufrieron daño. Fue todo en el exterior de los balcones.
Asegura Paz que el edificio no es de los más deteriorados, pero el desprendimiento del alero trajo como consecuencia el derrumbe de algunos balcones.
Sucedió en horario de la novela. Son unos edificios que están unidos, están compactos. Son varios edificios, como alrededor de 5 balcones que fueron abajo, porque se cayó un alero y el alero tumbó todos los balcones. No hubo derrumbes interiores, fue todo exterior.
Según Cecilia, no hay fallecidos, pero sí una persona herida por un fragmento de los escombros.
Por suerte no hubo aplastamiento de nadie, porque no había nadie ahí en ese momento, felizmente, ¿no? Porque más bien cayó en la acera. Y bueno, el rebote de algunos pedazos de escombro cayeron para la calle. Había en la esquinita una moto parqueada con una muchacha que estaba esperando al hombre que entró. Y entonces a la muchacha le impactó en el rebote una piedra que le partió la pierna, parece, no sé. Se la llevaron enseguida. Ya, eso fue todo. Después vino los bomberos, entraron y sacaron a un adulto mayor en una silla, pero por impacto de susto y eso, no por otra cosa.
Giordanis pudo ver lo ocurrido desde el edificio del frente.
Porque qué pasa, que fue un pretil en la parte arriba de la azotea, que es un murito que cayó y tumbó los 4 balcones, pero no hay peligro. Bueno, por lo que uno ve, no hay peligro así para las personas.
En las redes sociales, los usuarios han reaccionado. Ariana García escribía en X: no va a quedar nada de lo que fue La Habana. Mientras en Facebook, Oli Milán González señalaba: en La Habana hay que caminar mirando para arriba. A finales de marzo, 2 pisos de un edificio multifamiliar ubicado en la calle San Isidro, entre Habana y Damas, en La Habana Vieja, colapsaban. Mientras aumenta el número de personas albergadas por derrumbes en La Habana en condiciones de hacinamiento e insalubridad, sin esperanza de tener una vivienda, según denuncias llegadas a nuestra redacción. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político del 11J, Gerardo Ugando Álvarez, quien padece diabetes e hipertensión, no recibe los medicamentos que necesita para esta última enfermedad en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Su hermana Silvia Leonor Ugando, quien lo visitó a mediados del mes de marzo, explicó a Martí Noticias su situación.
Me echaron 10 años de privación de libertad, injustamente, y ahí figura que aquí no se puede protestar, aquí no se puede hacer nada. Él es huérfano de madre, huérfano de padre, y la única que lo va a ver a él soy yo. Lo visité el día 16 del mes pasado. Bueno, mi hermano es diabético, mi hermano es hipertenso, mi hermano está enfermo, Bueno, para la presión no hay nada. Y la comida es pésima. Primero fue para la Valle Grande, de Valle Grande para la 1580 y ahí para el combinado. Pues ahora es día 16 de julio, va para 3 años. Es la prescripción cerrada.
Ugando Álvarez, de 53 años, fue sancionado a 10 años de privación de libertad por atentado y desorden público, entre otros cargos, por manifestarse en la esquina de Toyo, en el municipio 10 de octubre, según las autoridades cubanas, durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en la isla el 11 de julio de 2021.
Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos respondieron este jueves a un desembarco de migrantes en los Cayos de la Florida. Según el reporte del jefe del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza, Samuel Briggs, 14 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia federal luego de llegar en una embarcación rústica. La semana pasada, la Embajada de Estados Unidos en La Habana reiteró que intentar cruzar el estrecho de la Florida en embarcaciones precarias es muy peligroso.
12:36, el tema lo indica, es viernes, pero ya está con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, qué casualidad que un constructor, vicepresidente de una corporación en La Habana de constructores, vive específicamente en la esquina donde ocurrió ayer el derrumbe, ahí en Centro Habana, en Velascoaín. Y va a estar con nosotros explicándonos hasta dónde está deteriorado el Fondo Habitacional de La Habana. Vamos a hacer un trabajito hoy sobre esta cuestión de cómo continúan los derrumbes y las lluvias recientes, ya lo han dicho los expertos, dejen que salga el sol y pase unos cuantos días. Vamos a estar hablando de esto y también vamos a hablar del decrecimiento del valor de los bienes raíces en la capital cubana por la emigración.
Y yo creo que en toda Cuba en general.
Y en toda Cuba, pero sobre todo en La Habana, incluso inversionistas que han invertido dinero y están perdiendo porque las casas han perdido un valor extraordinario. Todo el mundo lo que quiere es marcharse del país. Vamos a hablar de esto hoy en el espacio y, por supuesto, en la segunda parte de Cuba al Día vamos a revisar cómo anda la repartición del arroz. Han convertido a Cuba, el gobierno, en una... en un país asiático. El arroz es complementario en la dieta del cubano, pero no es el alimento básico. ¿Dónde pues está la claro carne de cerdo, los frijoles, los plátanos, la yuca, la malanga, el garbanzo? Todo lo que están vendiendo es arroz de proa a punta, de oriente a occidente, no hay más nada.
¿Y la caña? Azúcar para crecer.
Azúcar para crecer. Se fue con los precios. De esto vamos a estar hablando hoy en Cuba al Día.
Interesante, como siempre, eso es a las 2 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yulisky Gutiel. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Diamondbacks versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:38 y continuamos con más noticias. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba una resolución para restringir la venta y envío de armas a Israel. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió detener la venta de armas a Israel. 28 de los 47 miembros del Consejo votaron el viernes a favor del texto, mientras que 6 lo hicieron en contra, entre ellos Estados Unidos y Alemania, y 13 países, incluyendo Francia, India y Japón, se abstuvieron. La resolución, promovida por Pakistán y apadrinada también por Bolivia, Cuba y la Autoridad Palestina, había sido enmendada el jueves para evitar la referencia a la noción de genocidio en varios pasajes. El texto manifiesta su profunda preocupación ante las informaciones que apuntan a graves violaciones de los derechos humanos y a violaciones graves del derecho internacional humanitario, en particular eventuales crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Esta es la primera toma de posición de esta instancia de la ONU en el conflicto entre Israel y Hamás, si bien el Consejo de Derechos Humanos no dispone de medios coercitivos para obligar a que se aplique esta resolución. La semana pasada, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó en Nueva York una resolución que pide un alto al fuego, que no ha tenido ningún impacto sobre el terreno. Israel acusa, por otro lado, desde hace tiempo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de tener posiciones sesgadas en su contra. El documento aprobado el viernes no nombra al movimiento islamista Hamás, aunque condena los disparos de cohetes contra zonas civiles israelíes. La resolución condena igualmente los ataques contra civiles, en particular el 7 de octubre de 2023, y exige la liberación inmediata de todos los rehenes, de las personas arbitrariamente detenidas y de las víctimas de desapariciones forzosas, así como la garantía de un acceso humanitario inmediato a los rehenes y a los presos.
El gobierno de México desplegó esta semana alrededor de 200 agentes de diversos cuerpos policiales en las inmediaciones del Río Bravo para operativos de contención de migrantes irregulares. César Contreras tiene más detalles.
Esa es la ayuda que le pedimos nada más a México, que nos deje pasar.
Los problemas generados entre migrantes y la Guardia Nacional Tejana en las últimas semanas han hecho eco en las autoridades mexicanas.
La seguridad y prioridad para nosotros es la de las personas migrantes.
Agentes del Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional Mexicana, Policía Municipal y Bomberos han comenzado un intenso operativo para evitar que personas se internen en áreas no autorizadas en su intento de cruzar a Estados Unidos.
Lo anterior es el motivo por el que el Instituto Nacional de Migración les ha comisionado a ustedes para garantizar los derechos y la protección de las personas que están en contexto de migración.
Pero no todos están conformes con esta nueva iniciativa.
Migración nos está persiguiendo hace 3 horas atrás. Cuando vio la prensa, ahí sí empezó a darle agua a los niños.
Algunos se plantean regresar a su país.
Si ellos nos dijeran a nosotros que nos van a deportar, por lo menos a Venezuela, yo me fuera. Pero lastimosamente, ¿qué hacen? Te agarran y te lanzan a Tapachula.
Le preguntamos a ellos, ¿nos van a deportar? ¿Para dónde nos van a deportar? Nos dicen que para donde ellos quieran, porque ellos son la autoridad aquí.
Aunque el operativo ha logrado disminuir la presencia de campamentos a la orilla del río, el arribo de migrantes está a la orden del día en su búsqueda de romper una parte de la cerca y entregarse a la patrulla fronteriza. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Las devoluciones forzosas de migrantes haitianos aumentaron un 46% en marzo, a pesar de la dramática situación que vive el país. Radio ONU con los detalles.
Las devoluciones forzosas de migrantes haitianos aumentaron un 46% en marzo, a pesar de la dramática situación que vive el país. Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, 13.000 personas fueron retornadas a Haití desde países vecinos. La organización explica que la inseguridad, la falta de oportunidades de trabajo y el cierre de hospitales y escuelas están llevando a muchas personas a ver la migración como su único recurso viable. Sin embargo, la perspectiva de la migración regular sigue siendo un obstáculo insuperable, por lo que la migración irregular es su única esperanza. Además, en todo el país hay 360.000 desplazados internos. Algunas de estas personas han tenido que desplazarse varias veces. El equipo psicosocial de la OIM alerta de que cada vez encuentran con más frecuencia tendencias suicidas entre los desplazados.
Las autoridades de Colombia han lanzado la Red Activa. Es un mecanismo de respuesta inmediata que busca combatir la trata de personas y además brindar atención a las víctimas. Jair Díaz tiene este informe.
En 2023, 264 denuncias por trata de personas se contabilizaron en Colombia, la cifra más alta de los últimos 15 años, según el Observatorio del Delito de Trata de Personas del Ministerio del Interior.
Queremos generar una ruta para atender a las personas, para que la trata en Bogotá no vuelva a existir. Necesitamos hacer esto de la mano de la fuerza pública, de la mano de la ciudadanía, de la mano de las organizaciones sociales.
El Estado colombiano debe tener una información bien eficiente, no solamente con la Interpol, sino también con los consulados, para que, por ejemplo, las propuestas de trabajo, las ofertas de empleo puedan ser divulgadas a las personas.
Según las autoridades en Bogotá, mafias internacionales a través de engaños reclutan a sus víctimas y las trasladan principalmente a México y Europa. Por eso la alcaldía lanzó la iniciativa Red Activa, una red distrital con la que pretenden establecer mecanismos efectivos de respuesta y atención a las víctimas de este delito.
Vamos a hacer de la ciudad de Bogotá una ciudad libre de trata de personas.
En el primer trimestre del 2024, la cifra de denuncias ya preocupa a las autoridades. Se han abierto 91 casos en toda Colombia.
Las cifras a veces tienen un subregistro. Esto quiere decir, conocemos las denuncias, conocemos a aquellos que han denunciado, pero seguramente hay muchas personas que no han denunciado, no han acudido a la Policía Nacional, tampoco a la Fiscalía. Eso quiere decir que el número puede ser mucho más alto.
El proyecto Red Activa se enfocará en 3 líneas de acción: prevención, asistencia
sentencia y judicialización del delito en la capital del país. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
A las 12:45 vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Mogadiscio, las regiones somalíes de Somalilandia y otra región rechazaron este viernes una orden del gobierno federal de cerrar las misiones diplomáticas etíopes en su territorio mientras aumentan las tensiones en el Cuerno de África.
Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nombra a la exministra de Asuntos Exteriores australiana, Julie Bishop, como su enviada especial para Myanmar en medio de una renovada violencia en el país asiático.
Moscú, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, convoca al embajador de Corea del Sur para protestar por las sanciones de Seúl contra personas y entidades rusas vinculadas al programa nuclear y de misiles de Pyongyang.
Bruselas, la Unión Europea experimenta un aumento en las llegadas de inmigrantes legales e ilegales, lo que impulsa a algunos países miembros a reintroducir temporalmente controles fronterizos dentro de lo que normalmente es una amplia zona de libre circulación, la zona Schengen. 12:46, tiempo de hablar de tecnología, y Danilo Fuentes Cortés precisamente nos habla sobre un escaneo digital al Titanic.
El naufragio más famoso del mundo ha sido revelado como nunca antes. Se trata del primer escaneo digital en tamaño real del Titanic, que yace a 3.800 metros de profundidad en el fondo del Atlántico, usando la técnica de mapeo del suelo marino. La técnica produjo una visualización en 3D única de toda la embarcación, permitiendo verla como si toda el agua hubiera sido drenada. Se espera que las imágenes arrojen una nueva luz sobre qué le ocurrió exactamente al buque transatlántico que se hundió en 1912. Más de 1.500 personas murieron cuando el barco chocó contra un iceberg en su viaje original desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos. Todavía hay interrogantes y preguntas básicas sobre el barco que necesitan respuesta, dijo a BBC News el especialista del Titanic, Park Stephenson, quien también explicó que el modelo era uno de los primeros pasos importantes para llevar la historia del Titanic hacia una investigación basada en evidencia y no en especulación. El Titanic ha sido extensamente explorado desde que los restos del naufragio fueron descubiertos en 1985. Pero es tan grande que, en la penumbra de las profundidades, las cámaras solo habían captado parcialmente fotos limitadas del barco en descomposición, nunca en toda su extensión. El nuevo escaneo capta el buque naufragado en su totalidad, revelando un completo panorama del Titanic. Yace en dos partes, con la proa y la popa separadas por unos 800 metros. Una gran área de escombros rodea la desbaratada embarcación. Sumergibles controlados remotamente por un equipo a bordo de una nave especializada pasaron más de 200 horas mapeando el largo y ancho del naufragio. Tomaron más de 700.000 imágenes desde todos los ángulos, creando una reconstrucción en 3D exacta. El mar le está pasando factura a los restos del Titanic, los microbios lo están carcomiendo y algunas partes se están desintegrando. Los historiadores tienen bien presente que el tiempo se está acabando para entender completamente este desastre marítimo. Pero el actual escaneo congela el naufragio en el tiempo y permitirá a los expertos escrutar detenidamente cada ínfimo detalle. La esperanza es que el Titanic pueda revelar sus secretos.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
La inmediatez de la noticia cambia muchas cosas.
Playboy.
Sí, señor.
La gobernadora de Nueva York, después del terremoto, mandó a inspeccionar puentes, edificios, pero aparentemente no el Yankee Stadium. A la 1:05 de la tarde van a haber 56.000 aficionados en el estadio para el partido.
Están antes, ya estaban.
Ya están antes. Bueno, el terremoto fue ya hace un par de horas, pero para el partido de apertura de los Yankees, porque recuerden, los Yankees llevan jugando 2 semanas fuera de casa. Pero ahora es el partido inicial de los Yankees de Nueva York, que arranca a la 1:05. Así que vamos a ver qué pasa. Hasta ahora sí hay play ball. He estado leyendo cables hasta hace 5 minutos.
De momento no hay cambios.
Otro equipo que va a estar jugando en casa por primera vez, los Piratas de Pittsburgh, donde no se sintió el terremoto, tienen una muy complicada serie contra los Orioles de Baltimore. Increíble que este club, uno de los más pobres, por decirlo así, del béisbol de las Grandes Ligas, sí, 6 victorias y 1 derrota. Ahora le toca jugar contra los Orioles en casa. Los Marlins.
A ver.
Oficialmente, con 0-8, el único club de todo el béisbol de las mayores que no tiene por lo menos una victoria. No tiene ninguna, 0-8.
¿De qué equipo estás hablando?
De los Marlins.
Los Pistones de Miami.
Los Pistones de Miami. Los Pistones de Miami. Ahora, para complicar más las cosas, este pitcher zurdo, sí, Pérez, se lesionó y pudiera estar fuera todo el año con la operación del ligamento colateral, la reconstrucción del ligamento colateral. ¿Qué significa eso? Bueno, que los Marlins van de mal en peor. Nadie se imaginaba un arranque de 0-8. ¿Por qué? Porque los clubes de Grandes Ligas no están diseñados para perder 8 partidos en fila, incluyendo los primeros 5 en casa.
Claro.
Increíble, pero cierto. Pasamos ahora al fútbol soccer. Mañana se va a jugar en Sevilla la final de la Copa del Rey entre el Bilbao y el Mallorca. De cualquier manera, ya los dos están clasificados a la Supercopa Española, que se va a jugar el próximo año, bueno, en noviembre, diciembre, en Arabia Saudita. ¿Qué está en juego? 5 millones de euros para el campeón de mañana por la tarde entre el Bilbao y el Mallorca. Yo creo que merece la pena ganar por 5 millones.
Sí.
En Inglaterra, en lo que promete ser el final de liga más dramático en 3 generaciones, el Liverpool tiene 70 puntos, el Arsenal 68 y el Manchester City 67 tras 30 partidos jugados. Y mañana el Manchester City juega contra el Crystal Palace. Son 3 puntos segurísimos para Pep Guardiola. El Arsenal contra el Brighton, 3 puntos segurísimos para Mikel Arteta. Y el domingo el Liverpool contra el Manchester United. Y eso sí va a estar muy interesante, porque el Manchester United siempre le juega al Liverpool muy, pero muy bien. Wow. Pasamos a la NBA. Sí, con los mismos de siempre. Luka Doncic, 25 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias. Y el equipo de los Mavericks aplastó a los Atlanta Hawks, 109-95. Este hombre ya directamente al Salón de la Fama. Y el otro, Nikola Jokic, aunque no fue culpa de él, su equipo perdió por 2 puntos. Pero oye esto, 36 puntos, 17 rebotes, 10 asistencias, otro triple doble. Y aún así, los Denver Nuggets perdieron el partido contra los Clippers por 2 puntos. Bueno, básicamente lo que pasa cuando tienes jugadores de este calibre, increíble pero cierto. El equipo del Miami Heat perdió otra vez. Fue contra los 76ers de Filadelfia, 109-105. Max Lee con 37 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias. Y los Knicks de Nueva York vencieron a los Reyes de Sacramento gracias a los 35 puntos de Brunson con 11 rebotes y 3 balones interceptados. Bueno, mañana va a lanzar el cubano-americano Nick Martínez de la Escuela Belén, aquí en Miami, un muchachito que el Guajiro Peña lo vio crecer porque jugó pelota con su nieto. Va a lanzar por los Rojos de Cincinnati contra los Mets de Nueva York y Luis Severino. También mañana va a lanzar Yoshinobu Yamamoto, el hombre de los 57 sí. millones de dólares. Va a lanzar por los Dodgers en Chicago contra los Cachorros y Kenta Maeda, que no siempre pronuncio ese apellido como debería pronunciarlo, va a lanzar mañana por los Tigres del Detroit contra los Atléticos. Y los Tigres, otra grata sorpresa, solo han perdido un juego este año en lo que va la temporada. Así que el béisbol de las Grandes Ligas también va a haber una jornada completa en acción. Los Marlins van a estar contra los Cardenales de San Luis mañana a las 2 de la tarde. Les dieron el día libre hoy para reflexionar sobre su temporada espantosa de 0-8.
Mañana el sábado tienes una sorpresa.
Así es. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
Nos vamos al mundo del entretenimiento. Comenzamos con Exilda Arjona y las propuestas de Arte Express.
Un saludo a todos. Muchas notas de interés en Arte Express este fin de semana. Conversamos con las artistas plásticas Apia e Ivonne Ferrer sobre 2 exposiciones dedicadas a pintoras destacadas, algunas olvidadas en el tiempo.
Se llama Exageraciones de la Historia porque
Yo vi como una exageración en la historia que estas mujeres que fueron tan importantes en su tiempo no pasaran a los libros de texto que conocemos hoy día y por lo cual estudiamos a los grandes artistas del pasado.
Ivonne, cuando estabas haciendo esta curaduría, ¿cuál fue el eje principal que seguiste?
Qué mejor momento que era el mes de homenaje, celebrando el mes de la mujer, que decirle a todas estas mujeres de la comunidad, mira, vengan, aquí pueden tener un espacio donde interrelacionarse con lo que están haciendo mujeres que viven también aquí en Miami o que son muy cercanas a nosotros.
Les contamos además de nuevas colaboraciones musicales, una de ellas la del cantante español Enrique Iglesias, quien se ha asociado con el compositor cubano Décimer Bueno, presentando su último álbum de estudio, titulado Final Volumen 2. El disco tiene varios temas en solitario y con cantantes como Belinda.
Porque yo tengo la razón.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Kiss no se ha despedido por completo. El cuarteto de Hard Rock vendió su catálogo, marca y propiedad intelectual a la empresa sueca Pop House Entertainment Group en un acuerdo estimado en más de $300 millones. Esta no es la primera vez que Kiss se asocia con Pop House, cofundada por Björn Ulvaeus de ABBA, cuando la alineación actual de la banda, que incluye a los fundadores Paul Stanley y Gene Simmons, así como el guitarrista Tommy Thayer y el baterista Eric Singer, subió al escenario en la última noche de su gira de despedida en diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York, revelaron que habían hecho avatares digitalizados de sí mismos. La tecnología de vanguardia fue creada por la compañía de efectos especiales de George Lucas, Industrial Light and Magic, en asociación con Pop House. Las dos empresas se unieron recientemente para el espectáculo ABBA Voyage en Londres, en el que los fans pudieron asistir a un concierto completo del cuarteto de oro sueco que fue interpretado por sus avatares digitales.
Si el corazón me acompaña, quiero invitar al tiempo.
Al cumplir 15 años como agrupación, la Santa Cecilia se propuso grabar un álbum con canciones de grandes maestros como José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel en un ambiente de amistad y celebración. El resultado es Cuatro Copas Bohemia en la Finca Altozano, cuyo documental Alma Bohemia será estrenado la próxima semana. Canciones como Cuatro Copas, La Diferencia, Almohada, Debut y Despedida forman parte del álbum para el que tuvieron invitados como Aída Cuevas, las jóvenes del dueto Dos Rosas y el especialista en son jarocho Patricio Hidalgo. La Finca Altozano, ubicada en el Valle de Guadalupe, en el estado mexicano de Baja California, es propiedad del chef Javier Plasencia, un amigo de la agrupación. Allí quedaron retratados momentos íntimos de canto, risas y palabras emotivas alrededor de una fogata. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 12:58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Alertan sobre brote de tuberculosis y desnutrición en prisiones cubanas.
Activistas lanzan una iniciativa que se llama Contrapaquetazo del Pueblo para poner fin al totalitarismo en Cuba.
Estados Unidos destaca el papel de las mujeres cubanas en las protestas y el activismo político.
Haití extiende el estado de emergencia en la capital por la violencia de bandas criminales.
El gobierno de Venezuela anuncia arribo de misión de observación electoral de la Unión Europea.
Afirma Israel que permitirá la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza ante la presión internacional.
Radio Martí Noticias.
Como siempre, recuerde, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero. Nos despedimos el lunes. Regresamos nuevamente con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta el lunes.